Bien, buenos días a todos, que el Señor le bendiga. Es un gozo en el Señor poder pues compartir este tiempo de bendición y poder pues también dar gracias a Dios por la oportunidad que nos da de poder estar acá pues adorándole, glorificándole, dándole gracias por todo lo que Él es capaz de hacer por nosotros. Y de hecho sobre eso es que vamos a hablar en esta oportunidad. Así que de inmediato, continuando con la serie que hemos estado estudiando sobre el Sermón del Monte, vamos al capítulo número 7, verso número 7 al verso número 12. Verso número 7 al verso número 12. En esta porción, es el preámbulo ya de la culminación, solamente tenemos cuatro secciones más del Sermón del Monte, donde Jesús vuelve a retomar la oración que también trató en el capítulo número 6, los versículos 5 al 15 de este mismo Evangelio según San Mateo. Pero ahora el Señor nos da tres imperativos, lo vemos acá, del tiempo presente, que expresan una acción, diríamos, continua, ¿verdad?, de lo que nosotros como creyentes, como hijos del reino, debemos de practicar. Y está marcada por tres verbos en imperativo: pedid, buscad y llamad. Esta segunda enseñanza sobre la oración en el mismo Sermón del Monte nos hace ver que el Señor le da mucha importancia a la oración, porque indica a todo hijo del reino la manera en que nosotros debemos de practicar la comunión con ese Dios y Padre que nos ha dado salvación y vida eterna. El texto dice de la siguiente manera: pedid y se os dará, buscad y hallaréis, llamad y se os abrirá, porque todo aquel que pide recibe, y el que busca halla, y el que llama se le abrirá. ¿Qué hombre hay de vosotros que si su hijo le pide pan, le dará una piedra? ¿O si le pide un pescado, le dará una serpiente? Pero si vosotros, siendo malos, sabéis dar buenas dádivas a vuestros hijos, ¿cuánto más vuestro Padre que está en los cielos dará buenas cosas a los que le pidan? Así que todas las cosas que queráis que los hombres hagan con vosotros, así también haced vosotros con ellos, porque esto es la ley y los profetas. Hoy vamos a hablar de la oración y la regla de oro. Oremos y vamos a pedir al Señor su bendición. Padre eterno, Dios de la gloria, queremos humillarnos ante tu presencia, dándote gracias por la oportunidad que nos das de tomar tu palabra y poder a través de ella y en el poder de tu Espíritu edificar nuestras almas, edificar nuestros corazones. Te pedimos, Señor, que limpies de todo pecado a cada uno de nosotros en esta hora en la cual nos disponemos a recibir este manjar que tú tienes para cada uno de manera particular. Te rogamos, Padre, que tú seas exaltado, que tú seas glorificado, que tú, oh Dios, seas entronado en ese trono glorioso allá en los cielos, porque sabemos que eres nuestro Dios y de ti desciende toda dádiva y todo don perfecto. Padre, gracias por tu bendición y gracias por la oportunidad que nos das de poder congregarnos en paz y poder tomar de tu palabra y llevarla a nuestros corazones. En el nombre precioso de Cristo Jesús. Amén y amén. Como he dicho, el Señor entiende, y está claro, planteado en la ratificación que hace a través del Sermón del Monte del tema de la oración como algo fundamental en la vida del creyente, para todo hijo del reino que cumple la justicia de Dios. Porque ciertamente la oración es el único medio que nosotros tenemos, que Dios nos ha provisto para poder sostener una relación y profundizar con Él una relación, ¿verdad?, como Él desea tenerla con cada uno de nosotros, de padre a hijo, de hijo a padre. Y en esta porción veremos, ¿verdad?, cuál es la responsabilidad que nosotros como creyentes tenemos frente al deseo de nuestro Dios de concedernos y proveernos de todo aquello que nosotros necesitamos para vivir en esta vida haciendo su perfecta voluntad, viviendo esa vida bendecida que Él quiere darle a cada uno de sus hijos y que lo ratifica precisamente en esta porción de la palabra de Dios. Así que vamos a ver a través de esta verdad bíblica, en primer lugar, lo que ha sido y es la promesa de Dios en este pasaje de la Escritura. Como ya he dicho, ahora el Señor nos enseña que Dios realmente responde nuestras oraciones. No la ha de responder como nosotros queremos que Él nos responda, pero Él ha de responder nuestras oraciones. Siempre hemos dicho que Dios ha de decirnos sí, nos ha de decir no, o nos ha de decir espera. Espera el momento en el cual, ¿verdad?, hemos de recibir lo que nosotros pedimos. Pero una cosa es cierta de acuerdo a la Escritura, y es que todo lo que ocurre en la vida nuestra, después de haber conocido al Señor Jesucristo, después de haber tenido la oportunidad de salvación y de vida eterna y tener su Espíritu en nuestros corazones, es que todo lo que ocurra en nuestra vida ha de ser para bien y para la gloria de nuestro Dios. Y así comienza el Señor Jesucristo a exhortando, pidiendo, a demandando a todos y cada uno de nosotros a través de estos tres verbos en imperativo que cité en la introducción, diciendo: pedid y se os dará, buscad y hallaréis, llamad y se os abrirá, porque todo aquel que pide recibe, y el que busca halla, y el que llama se le abrirá. Así que el Señor aquí nos promete dar exactamente a, ¿verdad?, lo que a Él le parece que nosotros necesitamos y no a lo que nosotros realmente queremos. La Biblia de hecho nos dice, y puede abrir su Biblia allí, en Romanos capítulo 8 y verso número 26, que nosotros como seres humanos caídos ni siquiera sabemos cómo pedir a Dios lo que conviene. Y noten lo que dice ese texto de la Escritura: y de igual manera el Espíritu nos ayuda en nuestra debilidad. Somos débiles, no somos perfectos, no somos seres, ¿verdad?, que tenemos todo el conocimiento de lo que sería bueno para nosotros. Dice, pues, ¿qué hemos de pedir como conviene?, dice el texto. No lo sabemos. Pero el Espíritu mismo, y ahí está la bendición de todo aquel que se ha convertido a Cristo, dice, el Espíritu mismo intercede por nosotros con gemidos indecibles. Y qué bendición que nosotros podemos tener la ayuda del Espíritu del Señor para nosotros poder acercarnos a Dios y poder ser guiados por Él para nosotros recibir ciertamente no lo que queremos, que muchas veces nos haría mucho daño si Dios nos responde como queremos, sino como nos conviene y como sería bueno para nosotros. De hecho, el contexto de este pasaje de la Escritura es el verso 28, a donde precisamente, como cité hace un momento, el Señor nos dice: y sabemos que a los que aman a Dios, todas las cosas le obran a bien. Y es una realidad, y todos lo sabemos, los que hemos conocido a Cristo, que si Dios nos concediera todo lo que nosotros pidiésemos, ¿verdad?, a Él, no saliéramos de un problema. De hecho, sabemos que Dios responde como es conveniente a nosotros y conforme a su voluntad. Y eso mismo es lo que hacemos nosotros con nuestros hijos. ¿Cuántas veces nuestros hijos nos piden algo que nosotros sabemos que no va a ser para su bien? ¿Se lo damos? No. le decimos, mi hijo, mira, espera tu momentito, eso no conviene en este momento. O yo no te puedo dar eso porque si yo te doy eso va a pasar esto, esto, esto y esto. Y así mismo nos dice la Escritura, actúa Dios con cada uno de nosotros. Y la palabra del Señor nos enseña esta verdad. Si usted abre su Biblia en segunda a los Corintios capítulo 12, segunda a los Corintios capítulo número 12, note lo que dice allí la palabra de Dios. Entendemos claramente lo que nos dice la Santa Escritura. Y vaya al versículo 8. Hablando el apóstol Pablo, precisamente de su propia experiencia, y rogando a Dios precisamente por un tremendo aguijón que tenía en su carne, él dice allí, vamos a leer desde el versículo número 6. Sin embargo, si quisiera gloriarme, no sería insensato, porque diría la verdad, pero lo dejo para que nadie piense de mí más de lo que en mí ve u oye de mí. Y para que la grandeza de las revelaciones no me saltase desmedidamente, me fue dado un aguijón en mi carne, un mensajero de Satanás, que me abofetee para que no me enaltezca sobremanera, respecto a lo cual tres veces he rogado al Señor que lo quite de mí, y me ha dicho, bástate mi gracia, porque mi poder se perfecciona, note lo que dice aquí, en la debilidad. Por tanto, de buena gana me gloriaré más bien en mis debilidades, para que repose sobre mí el poder de Cristo. Por lo cual, por amor a Cristo, me gozo en las debilidades, en afrentas, en necesidades, en persecuciones, en angustias, porque cuando soy débil, dice ahí, ¿qué? Entonces soy fuerte. Y la palabra del Señor nos muestra la razón por la cual algunos que quieren tener la razón no tienen la razón al decir, ah, pero tú le pides a Dios y Dios no te responde. O tú le pides a Dios y Dios no te oye. No, si Dios siempre responde y Dios siempre oye a cada uno de sus hijos. ¿Ah? Porque específicamente en este texto de la Escritura, y Él no es hombre para que mienta, ni hijo de hombre para que se arrepienta, nos dice claramente allí, porque todo aquel que pide, recibe, y el que busca, halla, y el que llama, se le abrirá. ¿Y qué es lo que está diciendo el texto? Que no solamente Dios responde nuestras oraciones, sino que Dios demuestra su eficacia al responder nuestras oraciones. Nuestro Señor es maravilloso en enseñarnos esta gran verdad acerca de la eficacia que tiene el Padre para responder nuestras oraciones, aún más difíciles que podamos nosotros hacer, siempre y cuando Él entienda que esta respuesta será para beneficio de sus hijos a quienes Él ama. Jesús da las razones por las cuales demuestra que el Padre es eficiente en responder cualquier cosa a sus hijos. Y es ahí cuando Él dice, porque todo aquel que pide recibe, y el que busca halla, y el que llama se le abrirá. Y lo importante es que sus hijos pidamos y querramos recibir lo que es mejor para nuestras vidas, y no lo que nosotros carnalmente deseamos poseer en esta tierra. Tenemos un Dios maravilloso. Él sabe lo que necesitamos aún, dice la Escritura, nosotros antes de que nosotros lo pidamos. Pero Él quiere que nosotros lo pidamos. Él quiere que nosotros lo busquemos. Él quiere que nosotros le llamemos, porque Él desea tener una relación especial y personal por cada uno de nosotros. Si nosotros comparamos esto con el texto de Lucas, abra su Biblia allí en Lucas 18, verso número 1 al verso número 7, nosotros vemos acá lo que el Señor declara acerca de esta mujer viuda. Y le refiere aquí una parábola diciendo de la siguiente manera: también le refirió Jesús una parábola sobre la necesidad de orar siempre y no desmayar, diciendo: había una ciudad, una juez que ni temía a Dios ni respetaba a hombre. Había también en aquella ciudad una viuda, la cual venía a él diciendo: hazme justicia de mi adversario. Y él no quiso por algún tiempo, pero después de esto dijo dentro de sí: aunque ni temo a Dios, ni tengo respeto a hombre, sin embargo, porque esta viuda me es molesta, le haré justicia. No sea que viniendo de continuo me agote la paciencia. Y digo al el Señor: oíd lo que dijo el juez injusto. ¿Y acaso Dios no hará justicia a sus escogidos que claman a él día y noche? ¿Se tardará en responderles? ¿Cuál es la respuesta, verdad, a estas preguntas que el Señor Jesucristo plantea aquí en esta oportunidad? ¿Cuál es la respuesta natural que nosotros tenemos que dar a esas preguntas que el Señor hace aquí con relación a la atención que Él tiene para con sus hijos? Y vemos aquí la manera en que Dios realmente está ratificando el hecho de que Él requiere que nosotros tengamos persistencia en nuestra relación con Él a través de la oración. Todos fallamos. Yo sé que todos, ¿verdad?, no oramos como debíamos de orar, que no persistimos en la oración como debemos persistir. Pero es una lucha constante que nosotros tenemos que llegar a tener y a vencer de nuestra propia naturaleza, porque cuando nosotros tenemos la oportunidad de conseguir lo que queremos conseguir, no necesitamos a Dios. No necesitamos a Dios. Pero cuando nosotros necesitamos algo que sabemos que solamente Dios puede concedernos, ahí nos damos cuenta que ciertamente necesitamos de un Dios grande y poderoso. Porque como alguien dijo ahí, tú con el dinero puedes comprar muchas cosas materiales, pero no puedes comprar la salud y mucho menos la vida. Y es una realidad que nosotros sabemos que hay circunstancias en nuestras vidas como las que plantea de hecho el apóstol Pablo y que ya citamos hace un momento, en el cual él sabía que solamente Dios podía responder a esa oración que él hacía. ¿Qué estamos diciendo? La persistencia en la oración es más bien para nuestro beneficio. No es para que nosotros tratemos de torcerle el brazo a Dios. Este muchacho sí en broma, déjame salir de él. Eso no es. Esa parábola que hace el Señor no era con la idea de presentar el hecho de que este juez injusto quería salir de esta mujer porque ya lo estaba molestando y por eso Dios ha de contestar nuestras oraciones. No. Es que Dios quiere que nosotros tengamos relación permanente con Él. Él es nuestro Padre Celestial. Y así como nosotros deseamos estar junto a nuestros hijos y nuestros hijos desean estar junto a sus padres, así mismo Dios desea estar con sus hijos. Si comparamos esta verdad, en Isaías capítulo 65 hay un texto, verso número 24, puede abrir su Biblia allí. Encontramos acá cuando la palabra del Señor nos dice: y antes que clamen, oiga lo que dice la palabra, oiga lo que dice el profeta: antes de que clamen, responderé yo; mientras aún hablan, yo habré oído. Y entenderemos que la oración persistente nos enseña la necesidad de depender de Dios y nos acondiciona para recibir con gratitud lo que Dios nos ha de dar. Nos condiciona para que nosotros, en acción de gracia, no se nos olvide lo que Dios nos provee. Déjeme decirle que no hay cosa, lamentablemente, más malagradecida que el ser humano. Se nos olvida tan rápidamente los favores de Dios, las concesiones que Dios nos da. ¿Quiénes de nosotros le dimos gracias a Dios hoy porque tenemos aire para respirar? Ojos para ver. Entendimiento para razonar. Nosotros damos por sentado todo lo que nosotros... Su corazón está ahora mismo ahí. Usted lo da por un hecho eso. Hasta que le dice el hermano Álvaro, hay que poner un marcapaso. Entonces, ay Señor, mira Señor, ayúdame Señor. ¿Y cuántas veces le dimos gracias a Dios por cada latido de nuestro corazón? Y Dios nos está concediendo y concediendo y concediendo y concediendo y concediendo y concediendo y concediendo todo lo que nos concede día a día, hora tras hora, minuto tras minuto, segundo tras segundo, y nosotros ni siquiera damos gracias a Dios por todo lo que Él nos provee. Y la palabra de Dios nos enseña que antes de nosotros decir que Dios es infiel o que Dios no tiene poder o que Dios no responde nuestra oración, primeramente revisémonos. Hay un texto de la Escritura que nos dice, y avalado por lo que dice el profeta Isaías en su capítulo número 1, de que Dios no responde oraciones al impío. De que Dios no responde oraciones al pecador. ¿Ustedes recuerdan cuando la temática aquella del ciego de Juan capítulo 9? Que fue sanado por el Señor y lo fueron a enfrentar allí y lo querían llevar a juicio por el hecho de que le habían dado la vista y de que le estaba dando la gloria al Señor Jesucristo. ¿Y qué dice el ciego? Y sabemos que Dios no oye a los pecadores, porque decían que ese hombre era pecador, que ese hombre era esto, que ese hombre era aquello. Lo que yo sí sé, decía el ciego, es que yo era ciego y ahora veo. Eso es lo único que me preocupa a mí. Eso es lo único que yo sé. ¿Y qué dice él a esta gente que lo estaba acusando? ¿Ah? Y quería quitarle la gloria a Dios. Y sabemos que Dios no oye a los pecadores. Pero si alguno es temeroso de Dios y hace su voluntad, a ese oye. ¿Queremos respuesta de la oración de Dios? Entonces, como dice aquí la palabra, ¿ah?, seamos temerosos de Dios. Es el principio de la sabiduría. Y más que todo, dice aquí la palabra, hacer su voluntad. ¿Y cuál es la voluntad de Dios para un impío? Juan capítulo 6, verso 40. Que todo aquel que ve al Hijo cree en Él, y no se pierda, mas tenga vida eterna. ¿Y cuál es la voluntad de Dios expresa para un creyente? Ahí está, Primera Tesalonicenses capítulo 4. Y la voluntad de Dios es vuestra santificación. Eso es lo que Dios demanda de todos y cada uno de nosotros. Santificación, dice la palabra ahí en el versículo 3, Primera Tesalónica capítulo 4. Vuestra santificación. Además de saber que muchos no reciben, como dice Santiago capítulo 4, verso número 3, porque piden mal para gastar para vuestros deleites. Y es allí donde Santiago dice, oh almas adúlteras, ¿no sabéis que la amistad con el mundo es enemistad contra Dios? Porque estamos principalmente en este tiempo, en una época donde el cristiano quiere tener un pie aquí en Cristo y quiere tener otro pie aquí en el mundo. ¿Usted se ha dado cuenta de eso? Ya el cristiano hace todo lo que hace el impío y se llama cristiano o se quiere llamar cristiano. Le di tantas gracias al Señor por las bodas de Arnold y Carol. Porque me decía mi hija, hace tiempo que yo no veo unas bodas como las de la época de nosotros, donde se exaltaba a Cristo, donde se glorificaba a Cristo, donde se hacían las cosas conforme a Cristo, donde Cristo era exaltado. ¿Usted sabe que el matrimonio es eso? Una ilustración del amor entre Cristo y su iglesia y entre su iglesia y Cristo. Pero ahora las bodas, algunas bodas de llamados cristianos, los elementos que le introducen no tienen nada que ver con Cristo. Y uno se pregunta, ¿y por qué no reciben? Ya el Señor le dijo, ya eso está ahí en Santiago. Bueno, estamos leyendo Santiago ahora en la mañana. O almas adúlteras, ¿no sabéis que la amistad con el mundo es enemistad contra Dios? Pedís y no recibís para gastar mal, para vuestros deleites. Porque lo que queremos es darle gusto a la carne. No estamos pensando en lo que glorifica a Cristo. Estamos pensando en lo que me hace sentir que estoy vivo. Y participamos de todo aquello que se llama cristiano y no pasa por el sedazo de la palabra de Dios. Hermanos, todo lo que hagamos, dice la Biblia, todo lo que hagamos como creyente, porque fuimos comprados por precio, tiene que ser para la gloria de Dios. Amén. Pregúntese si lo que usted ha hecho en las últimas 24 horas ha dado gloria a Dios. Y ahí está en la palabra. El Señor nos está llamando a tener una relación eficaz con Él. El Señor nos hace un llamado a la oración eficaz. Y la causa de la oración eficaz es porque Él desea darnos lo mejor, pero no nos puede dar lo mejor para que nosotros salgamos por ahí a malgastarlo en nuestros deleites. ¿Usted sabe qué eso es? Eso es como, usted ve esa campaña de sanaciones. Ay, sanaron al paralítico para que se vaya a bailar lo que quiere el negro. ¿Para eso lo salvó el Señor? ¿Lo sanó el Señor? ¿Ese es el propósito de sanar al Señor? ¿O el propósito del Señor es que nosotros demos su gloria? Que le demos la gloria a Él. ¿Qué hombre hay? Dice el texto. Vamos a Mateo capítulo 7, verso 9, retomando el texto. ¿Qué hombre hay de vosotros que si su hijo le pide pan, le dará una piedra? ¿O si le pide un pescado, le dará serpiente? Sería un error concluir aquí, en base a la insistencia de Jesús en la oración persistente, que nuestro Padre Celestial no quiere o se resiste a darnos lo que necesitamos. El texto nos llama aquí a buscar, nos llama aquí a llamar, nos llama aquí a pedir, acciones que nos invitan a requerir que nuestro Salvador responda al pedido que nosotros estamos haciendo. Pero la oración no es solo petición, no es solo pedirle a Dios. Cuando nosotros nos presentamos delante de Dios, Dios requiere que nosotros le adoremos, que nosotros confesemos nuestros pecados, que nosotros nos arrepintamos de lo que hemos hecho incorrectamente, que pidamos que aumente nuestra fe, que nos perdone, que nos reconcilie con Él, que le demos gracia por lo que Él ha hecho por nosotros. Y no solamente esa actitud egocéntrica, yo, y después yo. Y me importa lo que sea mi testimonio, o me importa lo que diga la gente, o me importa lo que sea. Cuando nosotros estamos haciendo, como dice aquí la palabra, se supone que una acción que va a definirme a mí como cristiano delante de Dios y delante del mundo. Pero se nos aplica el dicho que dice, a Dios rogando y con el mazo dando. Y ahí está. La palabra del Señor al cierre de la oración dice, no sea como yo quiero, sino como tú quieras. El Hijo de Dios, allí en Getsemaní, al momento de orarle al Padre, Señor, si puedes pasar esta copa de mí, pásala, pero no se haga mi voluntad, sino la tuya. Y la construcción en el texto griego aquí, de este versículo 9 y de este versículo 10, de ahí del capítulo número 7 de Mateo, se presenta en el original en forma de pregunta. ¿Le dará una piedra? ¿Y le dará una serpiente? Pero en el original incluye la partícula negativa me. Para hacer un énfasis todavía más claro y ponerlo de esta manera, no le dará una piedra, ¿verdad? O no le dará una serpiente, ¿verdad? Para que tu respuesta y la mía sea, no, por supuesto que no. Por supuesto que no. Y la construcción que tiene el texto en el idioma original es para llevarnos a darnos cuenta de que de parte de Dios no puede venir nada que nos haga daño. Porque somos sus hijos. Y si usted que padre y si usted que madre no hace nada para hacerle daño a sus hijos, cuánto más Dios, como dice aquí la palabra, hará algo que dañe a alguno de sus criaturas. Aquí vemos el razonamiento de la oración eficaz. El Señor vuelve a utilizar aquí un silogismo, que es el método, es un método sumamente eficaz para enseñar y que usó el Señor muchas veces. El Señor está utilizando una premisa mayor, una premisa menor y una conclusión. En pocas palabras, la premisa mayor dice, nosotros, siendo malos, sabemos dar buenas cosas y no las dañinas a nuestros hijos. Ese es el primer razonamiento lógico. Ni tú ni yo le vamos a hacer daño a nuestros hijos con algo que nosotros sabemos que lo podemos dañar. La premisa menor que establece nuestro Padre Celestial, no siendo malo, es infinitamente, de hecho, más bondadoso que nosotros. Porque de Él nosotros heredamos el poder amar a nuestros hijos y entender lo que es el amor. ¿Cuál es la conclusión? ¿Cuánto más entonces vuestro Padre dará cosas buenas a los que le piden? Como dice el verso 11. ¿Cuánto más entonces, cómo podemos cuestionar que Dios no pueda dar más cosas de bendición, más cosas buenas a aquellos que le piden? Lo que pasa es que para pedirle a Dios tenemos que estar en condiciones de pedirle a Dios. Y la primera condición que Dios exige es que yo esté en santidad. Que yo esté a cuenta con Él. Que yo me dé cuenta que yo no le he glorificado en la manera en que Él quiere que yo le glorifique. Y le glorifique como Él quiere que yo le glorifique. Porque me jacto de decir que soy hijo del reino, pero no estoy viviendo como un hijo del reino. Es como para aplicarle el dicho que dice, tus hechos hablan tan alto que no me dejan oír lo que predicas. ¿Es así o no es así? Y la Biblia es clara. La premisa mayor y la conclusión están sumamente explícitas y nos hacen entender la manera en que el Señor está aquí trayendo a nuestra conciencia que Dios lo único que puede traer a nosotros son cosas buenas. Y todavía aclara más, y dará el Espíritu Santo a los que le piden, como anexa Lucas capítulo 11 y verso número 13. Mis amados, es maravilloso ver en la palabra de Dios cómo Dios desea, mire, cómo Dios desea que el hombre se convierta. Y todavía nos convertimos a Cristo, y la Biblia nos muestra el deseo que tiene Dios, no solamente al darnos su Espíritu para guiarnos a toda la verdad, para protegernos, para bendecirnos, para hacernos crecer espiritualmente, sino el deseo de que nosotros seamos bendecidos y que no importa lo que nosotros padezcamos en esta tierra, nosotros no solamente seamos bendecidos, sino que seamos bendición para otros. Usted sabe que Dios nos hace pasar por situaciones consolándonos con el propósito de que nosotros no seamos egoístas, sino que también nos demos a la tarea de utilizar ese consuelo que viene de Dios para que nosotros también podamos consolar a otros, para que nosotros podamos ser de bendición a otros. Y él declara aquí el beneficio de la oración eficaz. Mire, la palabra de Dios nos muestra la bendición y el gran beneficio que tiene un ser humano de poseer el Espíritu Santo de Dios. Y note lo que dice Juan capítulo 16. Ya el Señor declaró esta verdad. Pero yo os digo la verdad, os conviene que yo me vaya, porque si no me fuera, el Consolador no vendría a vosotros. Mas si me fuere, os lo enviaré, y cuando él venga, convencerá primero, oiga, con lo que comienza, convencerá al mundo de pecado, de justicia y de juicio. De pecado por cuanto no creen en mí, de justicia por cuanto no voy al Padre y no me veréis más, y de juicio por cuanto el príncipe de este mundo ha sido ya juzgado. Aún tengo muchas cosas que deciros, pero ahora no las podéis sobrellevar. Pero cuando venga el Espíritu de verdad, Él os guiará toda la verdad, porque no hablará por su propia cuenta, sino que hablará todo lo que oyere y os hará saber las cosas que habrán de venir. Él me glorificará porque tomará de lo mío y os lo hará saber. ¿Qué nos está diciendo este pasaje? Si el Espíritu Santo no hubiese venido a este mundo después de la ascensión de nuestro Señor Jesucristo, nadie se hubiera convertido a Cristo. Él es el medio por el cual el Señor nos da convicción de lo que verdaderamente somos, que no somos buenitos, que no somos buena gente, que no es de que no le hacemos mal a nadie. Todo lo contrario, que somos malditos pecadores. De eso es que nos da convicción el Espíritu Santo. Para que cuando yo esté convencido de que voy camino al infierno eterno, yo pueda pedirle perdón a Dios, arrepentirme de mis pecados y aceptar a la obra de Cristo a mi favor en la cruz del Calvario. Y todavía más, que me da esa convicción de lo que verdaderamente soy, de recibir su Espíritu como un sello hasta el día de la posesión adquirida para alabanza de su gloria. ¿Y cuál es el propósito, dice el Señor aquí, de que el Espíritu Santo esté en nosotros? Mis amados, guiarnos a la verdad, El que anda en error es porque no se ha convertido a Cristo o porque resiste el Espíritu Santo. Una de las dos. Porque aquel que se somete al Espíritu Santo, aquel que, como dice la Escritura, oiga lo que dice la palabra de Dios: no se embriaguéis con vino, en lo cual hay disolución, antes bien sed, ¿qué? Llenos, controlados por el Espíritu. ¿Y qué es lo que dice la palabra? ¿Qué hace aquel que es controlado por el Espíritu? Habla con salmos, con cánticos espirituales. Yo veo cristianos que se divierten, se entretienen con música y letra mundana y palabras mundanas y programas mundanos. Y yo no entiendo, yo de verdad no entiendo. Yo a veces me fundo. Yo se lo confieso, yo no entiendo, porque es que yo no, si la Biblia es la verdad, si la Biblia es la verdad, espere que si ese es un hijo de Dios, la disciplina va a venir. La Biblia dice: no os unáis en yugo desigual con los incrédulos. ¿No dice eso la Biblia? Si tú, cristiano, jovencito, le estoy hablando a los jovencitos solteros aquí y a las jovencitas solteras, te casas con un impío o con una impía, no te va a ir bien, te va a ir mal. Pero el otro día me acusaron a mí. Pero usted no puede decir eso, pastor, porque usted no es profeta. Yo no soy profeta, pero tengo la Biblia. Yo no soy profeta, pero yo te estoy diciendo lo que dice la palabra de Dios. No os unáis en yugo desigual con los incrédulos. Y no solamente con asunto de casamiento, también con asunto de negocio, con asunto de todo lo que usted quiera, que unión o lazo o diríamos asociación con un incrédulo. ¿Por qué? Porque el incrédulo te va a llevar hacer lo que él quiere y tú vas a deshonrar el nombre del Señor. Y eso es lo que está diciendo la palabra. El Espíritu te va a guiar a toda la verdad. ¿Y dónde está la verdad? Cristo es la verdad. Y dice: y él os guiará toda la verdad, porque no hablará por su propia cuenta, sino que hablará todo lo que oyere y os hará saber las cosas que habrán de venir. ¿Cuál es el propósito del Espíritu Santo? Él me glorificará porque tomará de lo mío y os lo hará saber, dijo el Señor Jesucristo. ¿Y quién es Cristo? ¿La verdad encarnada o no? Otras muchas más bendiciones nosotros encontramos en la palabra de Dios a través de la obra del Espíritu Santo. El que se guía y está sujeto al Espíritu Santo, dice la palabra de Dios, es alguien que tiene sabiduría de Dios. El apóstol Pablo en 1 Corintios capítulo 2, ahí verso 15, dice: en cambio el espiritual juzga todas las cosas, pero él no es juzgado de nadie. ¿Por qué? Porque está bajo la óptica, sus acciones, del Espíritu de Dios. Y después que el Señor está hablando de la importancia de la oración, después que el Señor nos está hablando de que Dios responde nuestras oraciones, de que Dios las responde con eficacia, de que Dios requiere que persistamos en la oración y hace ese llamado a la oración eficaz y da las causas por las cuales la oración es eficaz, y nos explica ese razonamiento de lo que es la oración eficaz y nos habla del beneficio que tenemos cuando nosotros hacemos oraciones eficaces, ahora el Señor concluye con la regla de oro. Mateo capítulo 7 verso 12: así que todas las cosas que queráis que los hombres hagan con vosotros, así también haced vosotros con ellos, porque esto es la ley y los profetas. Y esta es una máxima inclusiva, la cual se ha llamado la regla de oro. Se encuentra, de hecho, en varios lugares en las enseñanzas de nuestro Señor Jesucristo. Está en Mateo capítulo 6, verso número 33. Está en Mateo capítulo 22, verso 37 y verso 40. Y está aquí en este texto, en el preámbulo de la conclusión del Sermón del Monte. Y este proverbio se encuentra, de hecho, de forma negativa a través de muchas etnias en el mundo. Y solamente en la Biblia se presenta de forma positiva. Mire, en el libro apócrifo de Tobías, si usted ha oído hablar de ese libro apócrifo que tienen las Biblias, que tienen los libros no inspirados, dice Tobías 4:15, lo que odias, oiga, negativamente dice, no lo hagas a nadie. En el Talmud se nos dice que el gran maestro Gilel, ustedes han oído hablar de ese maestro Gilel, así como de Akiva y de otros más, contestó a una pregunta sobre lo que era necesario que un gentil llegara a ser para ser un prosélito del judaísmo, diciendo, lo que te es odioso, no, ahí está la negatividad, no lo hagas a otro. Filón, ¿saben quién era Filón? No era uno que tenía mucho filo, ¿no? Un griego por allá. Decía en una ocasión, no debe uno hacer lo que le disgusta que le hagan. Y luego Confucio, ustedes saben ya quién es Confucio, el gran maestro chino, dijo, no hagas a otro lo que no deseas que te hagan a ti. Pero ¿cómo lo dice el Señor? Así que todas las cosas que querráis que los hombres hagan con vosotros, no es lo que no te gusta, no, lo que a ti te gusta que te hagan, a como a ti te gusta que te traten, como a ti te gusta que te valoren, como a ti te gusta que te agradezcan. Eso es lo que está diciendo el Señor. ¿Qué dice el Señor? Así también haced vosotros con ellos, porque esto es la ley y los profetas. Y el Señor plantea aquí en este proverbio, en esta enseñanza, la manera en que nosotros podemos aquilatar y hacer que otros aquilaten las enseñanzas de la palabra de Dios y lo que el Señor quiere ver, observar en las actitudes, en las enseñanzas, en lo que nosotros practicamos como hijos de reino. Eso es lo que trata el Sermón del Monte, mis amados. No es lo que tú dices que eres, es lo que tú eres en esencia ante los ojos de Dios, que se va a reflejar ante los ojos de aquellos que de hecho ni siquiera conocen a la persona de Dios. ¿Qué dice la regla de oro? Así que todo lo que queráis que los hombres hagan por vosotros, así también haced vosotros. En todo tiempo, en todo lugar, dice la palabra de Dios, esta regla tiene que ser entendida no como algo bonito que usted pone en un flyer, que estamos muy acostumbrados a eso, nos encanta eso, también me gusta muchísimo eso. Postear en las redes, flyer, que digan cosas bonitas y que digan cosas de verdad. No, es para que nosotros lo expongamos con nuestra propia vida. Como dice el apóstol Pablo, que la gente lea a través del comportamiento de nosotros como hijos del reino. Esta regla no ha de ser entendida solo como una norma de vida, sino la esencia que debe revestir a uno que ha confesado a Cristo como Señor y Salvador. De hecho, en efecto, quien se relaciona con otro ha de relacionarse en el amor de Dios. A demostrar el amor de Dios. Qué bendición cuando usted actúa como dice la palabra de Dios y aún usted no ha declarado que usted ni siquiera es un cristiano, y la persona que está al lado suyo le dice: oye, pero ven acá, tú eres medio raro, yo no sé, pero tú no eres como normal. Y uno cuando le dicen así, uno dice: me está viendo como un bicho raro. No, yo me refiero a que tú eres cristiano. Porque el impío sabe lo que es un cristiano y lo que no es un cristiano. ¿Usted no ha oído al impío describiendo a un evangélico? ¿Cómo describe el impío a un evangélico, a un cristiano? No. De lo que hace y no hace. El cristiano no bebe, el cristiano no baila, el cristiano no roba, el cristiano no esto. Eso no es lo que dicen los impíos, que no hacen los cristianos. Hasta los impíos saben lo que un cristiano hace y no hace. Ahora, lo importante no es lo que usted hace, en el sentido sí es importante. Lo que quiero decir es que lo importante es lo que tú eres. Y cuando tú eres, tú vas a marcar lo que tú haces. Tú vas a evidenciar lo que tú haces. Y por eso dice la palabra que el espiritual no es juzgado de nadie. Y él puede juzgar todas las cosas porque está actuando y está viviendo de forma espiritual para glorificar el nombre de Dios. En una armonía y no en una dicotomía con lo que nos enseña la Sagrada Escritura. Y el Señor una y otra vez ratifica esta verdad y dice: no penséis que he venido para abrogar la ley o los profetas. No he venido para abrogar, sino para cumplir. Y por eso dice: todo eso que le estoy enseñando, eso es la ley y los profetas. Si tú quieres ser un cristiano como tiene que serlo, entonces apégate a lo que dice la palabra de Dios. Eso es lo que el Señor quiere de un súbdito de reino, de uno que se somete y está sometido al señorío de nuestro Señor Jesucristo, aquel que está haciendo la voluntad de nuestro Señor Jesucristo. Él está asumiendo que un discípulo de Cristo está sometido a las leyes justas del reino de los cielos. Él está asumiendo que un creyente no puede andar en asuntos de este mundo y tiene que glorificar el nombre de Dios, y que todo lo que haga sea ¿para qué?, dice la Biblia. Para la gloria de Dios. ¿Y para qué más? Y para edificación. Que lo que yo hable y lo que yo diga sea para edificar. Como alguien dijo: si tú no lo que dices no es para edificar, cállate la boca y no digas nada. ¿Cuál es la conclusión de este sermón del Señor en esta área? El Señor nos dice aquí que si nosotros queremos tratar correctamente a nuestros semejantes y así hacer bien a nuestros semejantes como lo hace el Señor, primero debemos de evitar la crítica destructiva. De hecho, ya se trató en el capítulo 7, verso 1 al verso 5, cuando se está hablando de juzgar a los demás. Debe evitar el optimismo irracional, como dice la palabra en el versículo número 6 de este mismo capítulo 7. Estamos en la conclusión ya del Sermón del Monte. Y debe practicar la oración y cumplir la regla de oro, como hemos visto en estos versículos, desde el versículo 7 hasta el versículo 12. ¿Para qué? Para que la gloria de todo lo que hagamos y digamos sea para el Dios de los cielos. Vamos a orar. Padre nuestro, Dios eterno, una vez más estamos ante tu presencia, dándote gracias porque tu palabra es viva y eficaz, más cortante que un espada de filos, penetra hasta lo más profundo de nuestro ser, haciéndonos discernir los pensamientos y las intenciones del corazón. Por eso no tenemos excusas. Si decimos que tenemos tu Espíritu, debemos de andar por el Espíritu. Te pedimos, Padre, que tú nos ayudes, nos limpies, nos perdones. Por cada vez, oh Dios, que hemos podido actuar, o hemos podido hablar, o hemos podido pensar o razonar en contra de lo que dice tu palabra. Te pedimos, Señor, que tú nos ayudes a vivir como tú quieres que vivamos. Que por lo menos seamos de aquellos 300 fieles que no doblaron su rodilla ante Baal. Porque tú dices en tu palabra, cuando venga el Hijo del Hombre hallará fe en la tierra. Y queremos, Señor, que tú aumente nuestra fe antes de disminuir nuestra fe. Ayúdanos, Señor, y guárdanos. Sosténnos a través de tu palabra. Y bendícenos, Señor, para hacer tu voluntad. Y que cuidemos nuestro testimonio como cristianos. Y que no nos involucremos en las cosas que sabemos que son del mundo. Y que tú, Señor, te glorifiques a través de cada hijo tuyo, a cada hijo del reino, a cada hijo tuyo lavado por la sangre de Jesucristo. Y te lo rogamos dándote gracias en el nombre de Cristo Jesús. Amén y amén.